Hay un versículo interesante en Hebreos 4. Hebreos capítulo 4, se lo voy a leer. Hebreos 4. Versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y esta palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay nada y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. ¿Y el su se refiere a qué? En la presencia de la palabra de Dios y el Espíritu de Dios obrando por su palabra. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermano, me alegra mucho que estemos aquí, pues, pasando un tiempo con la palabra de Dios, y el Espíritu de Dios actúa por medio de su palabra. Pues que la palabra de Dios es muy diferente a un libro normal. Usted coge y lee un libro de geografía, un libro de historia, y usted vuelve y se lee la historia, se lee, no, ya me la sé, ya después de unas cuantas veces, ya para qué volvernos a leer eso. Pero la palabra de Dios es diferente porque es viva y eficaz. Usted coge y está viviendo una situación diferente, está viviendo un ambiente diferente, y usted lee la palabra de Dios, y Dios obra y le habla a su conciencia a través de ella. De pronto es el mismo pasaje, pero Dios coge y se lo martilla de otra manera. Por eso Satanás, la forma que buscas enfriar al cristiano, enfriarlo, es separarlo de su palabra. El cristiano que lo van separando la palabra, que solamente recibe palabra de Dios los domingos y eso por ahí cada 15 días, es un cristiano que se va viendo raquítico, un cristiano que se va desconectando del Señor. ¿Sí? Entonces me alegra por ese tiempo en la palabra. Creo que conozco la mayoría de algunos de ustedes, tendré el gusto más tarde de conocerlos. Para nosotros como familia, este 2010 ha sido un año difícil, de esos años que uno no quisiera volver a repetir. Nos da mucha alegría que ya estamos en el 2011. Sí, pues mi esposa 2 años enferma y ahora fue reportando, y la operación de Eduardo. Nos tocó pasar 2 meses pasaditos en un hospital, una piecita junto al hospital, uno visitando por la mañana, unas horas, por la tarde, unas horas, por la noche, y unas horas, y eso va cansando. Y uno empieza como a coger como un desespero. Y dice, Señor, pero es que llevan 15 días, ¿para qué, mano? ¿Qué vas a hacer? Ya lo hiciste, pues, ya que más hay que aprender, y otra semana, y otra semana, y se va alargando el asunto. Y uno se da cuenta que en medio del dolor, Dios empieza a hablar. Nosotros somos una sociedad que no nos gusta el dolor. Tenemos una cantidad de droga, apenas empieza a haber algo, basta. Ya, aplique, mira, aplique, lo que sea, póngame suerito. Cualquier cosita para evitar el dolor. Y ese pensamiento también lo tenemos en el cuerpo cristiano. ¿Sí? El tema más popular de cristianos hoy en día es sanidad, Señor, quíteme eso, sáneme, que quede yo bien, que quede todo bien. Y claro, como leímos esta mañana en Mateo 27, Señor, si es posible, pásame esta copa. Claro, cuando estamos en dolor, ¿a quién le gusta? No somos masoquistas, ni Jesucristo, pues, ay, qué rico, voy a subir la cruz. No, si es posible, pásame esta copa. ¿Pero qué? Pero no mi voluntad, sino la tuya, porque Dios a veces está orando a través del dolor. Yo no sé qué situación está viendo usted, hermano y hermana, pero está pasando un momento difícil. Pare un momentico. Claro, pida a Dios que le salga, que le ayude, pero pare un momentico y pregunte, ¿será que Dios me quiere hablar, me está tratando de moldear a través de esto? Le preguntaron a un escultor que estaba trabajando, haciendo pues esculturas, que es el busto de Bolívar. Y entonces, oye, ¿usted cómo es que hace, pues? Y no, sencillo, yo cojo una roca grande y cojo un martillo y un cincel y empiezo a molerle a la roca. ¿Y qué hace? Dice, todo lo que no sea Bolívar, lo quito. Y después de varias semanas, dándole de eso, pues todo lo que no sea Bolívar, lo quito. Y ahí me queda Bolívar. Hermano y hermano, es una roca de estas. Y Dios Padre está
trabajando, y todo lo que no sea de Jesucristo, todas las bobadas que usted tiene y yo tenemos, levando. ¿Para que qué?
Para que usted y yo seamos más como Jesucristo. En ese tiempo que estuve en el hospital, me puse, me da tiempo también de leer más y meditar, y estuve leyendo la primera carta de Pedro. Y quiero invitarles a que miremos algunos pensamientos en la primera carta de Pedro. La primera epístola. No como dicen algunos, la pistola de Pedro, que Pedro no cargaba pistolas, él sí cargaba un machete, una espada, pero pistolas no, ¿cierto? Son epístolas. Y entonces en la primera epístola de Pedro, quiero mostrarle algunas citas, unos versículos, pues son cosas que yo estaba meditando en ese entonces en el hospital, dije, ve, qué tan raro. Y le voy a mostrar por qué me parece esto raro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esa palabra, sed sobrios, sed equilibrados. Y pensando en eso, oiga, pero Pedrito no era el gol más acelerado, ¿cierto? Uno lee los evangelios y ¿quién es el que más se acelera ya? El que levanta la mano a toda hora, el que quiere andarse en el agua, el que se tira a toda hora. ¿Quién decís que soy yo? Ay, mismo Pedro con la respuesta, a ver si le van a dar bananas o no sé qué le... Pero siempre era Pedro, un Pedro muy impulsivo. Y aquí, en el capítulo 1, nos está recomendando que seamos sobrios. Capítulo 2, versículo 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, a los gobernantes. Pedro no era pues el discípulo más independiente. Y aquí, una carta, la carta la escribió unos 30 años después de la experiencia del Evangelio. O sea, los Evangelios es un retrato de los discípulos cuando Cristo estaba acá. Y en la carta él está escribiendo 30 años más tarde. Y aquí está diciendo Pedro, nos está diciendo que nos sometamos a las autoridades. ¿Y por qué Pedro con ese consejo si era tan independiente? Capítulo 3, versículo 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. No era Pedro que estaba peleando entre los discípulos y cuál era el mayor. Jesucristo los dejó quieticos, son más cinco. Y no, yo creo que yo soy como el más, yo soy como el líder acá. Y Pedrito, no, es que yo, a mí me dieron la llave, el rey, de la llave. Y ahí como, y aquí 30 años más tarde, nos está diciendo, ser amados fraternalmente, misericordiosos, amigables. Ve el versículo 9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino al contrario, bendiciendo. ¿Quién era el discípulo que cargaba la espada? Cuando fueron a arrestar a Jesucristo, ¿qué hizo Pedro? Sacó ese machete y le mochó la oreja a un señor. Y yo seguro, uno creo que Pedro, pues, él era un pescador, yo creo que no tenía tanta puntería. Él estaba tirándole la cabeza. ¿Cierto? Y yo, no, aquí hay que volver mal por mal. O sea, él viene aquí a jodernos, yo que lo saco con este machete, yo le voy a tumbar la cabeza. Y él se la agachó y ¡pum! Le tumbó fue la oreja. Y este Pedro tan acelerado y tan devolviendo mal por mal, de lo que estaba haciendo, 30 años más tarde escribe la carta y nos dice a nosotros, nos recomienda al pueblo cristiano que no devolvamos mal por mal ni maldición por maldición. Capítulo 4, versículo 12. 1 Pedro 4, 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os sobrevendrá como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Versículo 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios. Que fuera otro discípulo, pero Pedro. ¿Se acuerda cuando él estaba siguiendo a Jesús de lejos? Cuando tenían allá a Jesucristo, lo estaban juzgando y estaba calentando de las manitos ahí con los demás. Y una muchachita le dice: oiga, pero usted tiene como cara de discípulo, usted como que tiene cara de... Y empieza Pedro, le tiene miedo al sufrir. Tiene vergüenza de identificarse con Cristo y empieza Pedro a renegar. No, yo no conozco a Jesucristo. Y Juan llegó y le preguntó: oiga, pero usted, ¿qué acento suyo? Pues muy acento, pues, acento de Galilea. Esos chistes suyos son chistes de Galilea. Y empieza la ría de madres que no conocía a Jesús. Groserías, usted mira las groserías que estaba diciendo. Negó al Señor. Y aquí 30 años más tarde, diría uno: uy, el sinvergüenza, ¿cómo le ocurre? Es que diciendo a nosotros que ninguno pues se avergüence del Señor. No es ningún sinvergüenza, hermano, sino que Pedro ha cambiado en esos 30 años. Hermano y hermana, ¿y usted qué? La última vez que yo me la oportunidad de estar por aquí fue el febrero del 2009, ¿cierto? Hace dos añitos. 700 y pico de días. Mi preguntica, querido hermana y hermana, ¿está usted cambiando? La verdad es que todos cambiamos. La preguntica es mejor: ¿está cambiando para bien? Si usted dice: no, hermano, gloria a Dios, ahí estoy donde estaba, hermano, chocó para atrás. Porque cuando uno está en el río Cauca y está quieto, está bajándolo, está corriendo. Uno no se queda pues ahí quietico en el Cauca, no, hay que estar subiendo. El plan de Dios es que usted y yo nos parezcamos más a Jesucristo. Y si pasa uno o dos años y estamos más o menos en lo mismo, luchando con las mismas cositas, deslizando el mismo platanito ahí, estamos, es que tristeza, hermanos. Dios quiere es que vamos superando, que vamos volviéndonos más como Cristo. Claro, son 30 años, pues son 30 años, hermano Felipe, eso de los evangelios, pues deme tiempito, que yo apenas llevo 5 años de convertido. Y bueno, gloria a Dios, le faltan 25 para alcanzar a Pedrito, pero no importa, de todos modos, Dios está trabajando al ritmo con cada uno de nosotros. Cuando meditaba en esto, hermanos, mi pregunta que yo me hacía era: ¿cómo fue que Dios logró estos cambios en Pedro? ¿Qué hizo el Señor para lograr que Pedro cambiara de un hombre tan seguro de sí mismo, tan lleno de energía, tan lleno de sus propias ideas, tan impulsivo, tan independiente, y lo convirtiera en un hombre? La verdad es que en las cartas de Pedro, Pedro se parece más a Jesucristo. Él habla como palabras de Jesucristo. Él ya se parece mucho más. ¿Cómo logró el Señor eso? Claro, Dios obra de muchas formas. A veces usa el papel de lija y ahí chiqui, va lijándonos ahí, ¿cierto? Pero muchas veces el Señor utiliza el martillo y el cincel. Porque nosotros tenemos resabios que pegan duro. Tenemos unos hábitos, unas cosas que son difíciles de cambiar. El dolor en sí no es que el dolor sea bueno, hermanos y hermanas, pero a veces Dios sabe que el dolor es la única herramienta que logra cambiarlo a usted y a cambiarme a mí. Entonces Dios busca quebrantar. No porque Dios es malo, pero Dios sabe que hasta que un cristiano no quiebre, no sirve. Un poquito como un caballo. Usted es un caballo todo, pero si ese caballo no ha sido quebrantado, domado, que llamamos, si ese caballo no ha sido domado, pues come pasto y no sirve para mucho. Y usted pronto los ve por ahí que un señor parado sentado encima del caballo dándole y lo aprieta y se suda y le pega y lo voltea y ay, pobrecito es el caballo. ¿Será que el señor tiene rabia o qué? ¿Le tiene rabia? ¿Eh? El señor le tiene rabia. Ese señor es malo. No, es que yo sabes domar caballo. Y sabe que si yo logro domar a este caballo, se me duplica el precio. Este caballito vale 5 millones y yo no quiero domarlo. Lo vendo en 10. ¿Por qué? Porque ya volvió útil. El caballo ya sirve. Y el cristiano, usted, yo y hermano, nos entregamos a Cristo y listo, ahí estamos. Ay, señor, lo que quiera, y no lleno de sus propias cosas. Es un caballo, o una hermana, una yegua, sin domar. Y a veces los caballos muy queridos y las yeguas muy queridas en asamblea generan problemas porque mantienen brincando donde no deben brincar.
Y digo, el creyente nuevo, nuevo que brinque y todo, el que brinque, lo amamos en el Señor. Van pasando los años y el caballo y la yegüita, como cristianos, debemos ya dejarnos estar todos mirando por el Señor. No es lo mismo un caballo nuevo que un caballo de 5 o 10 años. Sí, el Señor quiere quebrantarnos. La palabra quebrantar no es muy popular. Preferimos más sanar, otras palabras como más positivas, ¿sí? Pero yo noto y les voy a mostrar ahorita que ese quebrantamiento es algo real. Y hermano, si usted no ha logrado ser quebrantado, yo lo voy a trabajar. No porque está bravo, no es un castigo. Es porque Dios lo quiere usar, hermanita, y Dios lo quiere quebrantar para que usted diga, Señor, haga conmigo como usted quiera. Y Señor, y no me enredo si es que la vaca quedó muy dura, y es que la canción que no hay que, todos los detallitos que hacen en redes, y usted le pone todo bravo, esas cosas ya son muy secundarias. Señor, úsame como tú quieras. No tenemos tiempo de mirar muchas citas bíblicas, pero como ustedes cada rato están leyendo la Biblia y todo eso, y también la escuela americana, ustedes saben muchas historias, voy a aludir a ciertos eventos en la vida de Pedro. Pedro, sabemos que era un pescador en Galilea, y él ahí trabajaba con su hermano, y me viene con su papá también, en un negocio de pesca. Tenían por lo menos dos barcos, tenían algunos empleados. Y Pedro, pues por el ambiente que uno ve de Pedro en los evangelios, yo me imagino que él era pues el capataz manejando pues los barcos y manejando las cosas. Si había un sindicato de pescadores en Galilea, yo creo que él era presidente del sindicato de pescadores ahí de Galilea, porque ese era como el temperamento de él. Y él, me imagino, como todo, se sentía como orgulloso en su profesión. Un día le fue como mal, una noche. Pasó toda la noche pescando y pescando y pescando. Y volvió pues con un par de langaritas ahí en el bote. Le fue como regular. Y él que arrima a la orilla y ve un señor que no es pescador. Un señor que es ebanista, carpintero. Y el carpintero le dice, lo mira y le dice, venga Pedro, tire la red del otro lado. Imagínese cómo pensaría Pedro. Pues si no pesco aquí, ¿a qué va a pescar acá, mano? ¿Ah? Dos métricos, ¿qué va a hacer? Vea, el pescador, yo he criado en la pesca, señor. Yo me imagino que como con cierta risita, me imagino yo, Pedrito, como con cierta risita, y como para que se dé cuenta, para que deje de pez de meterse en lo que no es suyo, cogió la red y ¡fua! La tiró para otro lado. ¿Y qué pasó? Se le llenó eso. Hermanos, ese evento quebró algo dentro de Pedro. ¿Y cómo sé que quebró algo dentro de Pedro? Porque cuando él llega a la orilla, ¿él qué le dice a Jesucristo? ¿Acuerdan? Él no le dice, oiga Jesucristo, gracias por el pescado, güey, muchas gracias, lo hará al 10%. Sí, no, montamos sociedad, que usted me avisa. Y, nada de esos negocios, nada, no. Él llega donde Jesucristo y le dice, ¿qué le dice? Dice, apártate de mí, que yo soy un hombre pecador. Uno ve que en el interior de Pedro, él no quedó lo mismo. Y Jesucristo sabía, es que el que tenga un orgullo profesional no me sirve para el trabajo. Y yo amo a Pedrito y tengo planes para Pedrito, pero él se siente muy profesional en esas cosas. Eso tengo que quebrarse. Tengo que quebrarle ese orgullo profesional. Y se lo quebró ahí de una vez. Usted con toda la experiencia, ahí va yo. Y luego quedar mal con delante de todos. Eso no sirve. Unas semanas después, meses, no sé. Pero llamó a Pedro, a Juan, a Jacobo, y dijo, venga muchachos. Y subió una montaña. Y allá encima de la montaña se transfiguró una luz blanca. Aparecieron Moisés y Elías, ¿ves? Y ese Pedro que miraba nunca había visto algo semejante. Eso con los ojos grandes y parpadeaba como sapo en tomatero. Y si le ocurren muchas ideas a Pedro, no, estos son como para un evento evangelístico. Aquí podemos montar campamentos y todo eso. Montemos tres chozas para que esta gente nos quede acá y vamos a organizar un campamento. Tiene una cantidad de ideas de cómo organizar el reino de Dios. Y viene una nube y dice, no, Pedrito, no necesito sus ideas. No necesito esas cosas. Aquí está mi hijo escuchando a él. Él es el patrón. Ahí quebró algo dentro de Pedro con esas ideas. Una vez Jesucristo le dijo a los discípulos: vea, yo voy para Jerusalén, y en Jerusalén el Hijo del Hombre va a ser entregado. Yo voy a morir allá. Y Pedro puso a pensar: no, pues eso es mala estrategia, pues. Si estamos tratando, pues, de implementar aquí el reino de Dios y nos va a morir el duro, pues eso no nos va a servir. Y usted lee el Evangelio y dice que Pedro llamó a Jesús aparte y empezó a regañar. Pedro siempre, aunque él mete las patas cada rato, pero tiene un corazón muy bonito. Y empieza a regañar a Jesucristo. No, hermano, es que sabes que acá llevamos 3 años de campaña política acá y queremos ser el reino de Dios. Y usted se nos muere, se nos daña. Es que usted es el duro acá, y empieza como a regañarlo. Y Jesucristo lo mira a los ojos y le dice: apártate de mí, Satanás. Usted ha leído eso muchas veces, yo también. Uno se le olvida el dolor que eso puede causar. Que uno ama y uno le está, pues, dando una estrategia, pues, de expansión muy buena, de consejitos y todas esas cosas. Y lo mira y uno le dice: apártate de mí, Satanás. Las estrategias de Pedro, Jesucristo no las necesitaba. Me imagino que él tenía estrategias para la pesca, él tenía estrategias para su negocio, quizá para el sindicato, pero en las cosas de Dios, esas estrategias. La cuestión es aprender a escuchar. Una semana más tarde, Jesucristo dijo: la hora ha llegado, el Hijo del Hombre va a ser entregado. Y ustedes, los discípulos, van a salir corriendo. Herirán al pastor y las ovejas van a echar a perder. ¿Y qué hizo Pedro? No, Señor, no sea tan negativo. Usted me tiene a mí. ¿Hey? Yo no sé qué va a pasar con los otros discípulos de Jesucristo, pero me tiene a mí, tranquilo, Jesucristo. No sé, no se amargue, no se deprima, que ahí estoy yo. Y yo no creo que él estaba montando pantalla, sino que Pedro sí sentía: no, yo, vea, hasta esta espada tengo acá, yo estoy ahí. Yo, hasta si me toca morir Jesucristo, allá le caigo, allá estoy. Cuente conmigo. Y Jesucristo lo mira con ternura, porque él ve el corazón humano. Pero es que Pedrito todavía no me sirve así. Está muy lleno de su propio valor. Está muy lleno de su propio. Él se cree muy fuerte. Y yo sé que no es. Los seres humanos, yo sé cómo son los seres humanos. Yo los hice. Y los seres humanos, ¿cómo son débiles? Dije: Pedrito, vea, antes de que el gallo calle, cante 3 veces. ¿A qué horas canta el gallo? Los que madrugan, hermano, ¿a qué horas? ¿Si han escuchado cantar un gallo? Temprano, antes de las 4, 3, 5, no sé, de la mañana, cuando, antes de que el gallo cante, usted ya me ha negado 3 veces. Y dice que después de que Pedro lo negó 3 veces, Pedro salió afuera a la oscuridad. ¿Y qué hizo? No fue un lloro cualquiera. Dice que lloró amargamente. Vea, hay unas mujeres que lloran con mucha facilidad, ¿sí o no? ¿Sí? Se les pierden 200 pesos y se pasan toda la mañana buscando los 200 pesos y llega el marido y están en lágrimas. Se les chispoteó el día. ¿Sí? ¿Qué hacen? Un huequito en las medias y empiezan la lloradera porque es que el huequito en las medias. Pero, pues no todas las hermanas son así, claro, estoy exagerando. Pero hay, los varones nos cuesta más llorar. Yo creo que es bueno de vez en cuando llorar. El año pasado yo varias veces me tocó. Y eso es muy terapéutico, uno como soltero, como que se desahoga. Pero no, yo no creo que Pedro era del tipo llorón. Cuando dice que Pedro salió afuera y empezó a llorar amargamente, él se sentía súper mal consigo mismo. Yo pensé que yo era un mejor discípulo. Yo pensé que yo era un mejor seguidor de Jesucristo. Yo sinceramente pensé que yo sí iba a hacerle la cara, a poner la cara aquí a atender a Jesucristo. Y vea yo como caí de mal. Vea como quedé mal. Que hasta me dio pena. Que no, y vea cómo. Y esa lloradera quebró dentro de él algo. Yo creo que de ahí en adelante él nunca se sintió, pues, seguro que yo soy capaz. Cada vez que él sentía: no, pues yo soy ca. Y se acordaba de esa noche. Soy débil. Solamente con Cristo soy fuerte, pero yo solo soy débil. Algo quebró dentro de Pedro en ese momento. Un rato después, Cristo murió, resucitó. Y unos días después, Jesucristo amaba a Pedro. Hermano y hermana, si usted ha caído, el Señor todavía lo ama. El Señor busca la restauración de sus hijos. Y viene Jesucristo y no entra más. Los discípulos están como desanimados, se fueron a pescar otra vez. Y sale Jesús al lago y para los ve y espera que llegue. Y cuando llega, ya tenía un pescadito cayó, ya tiene el desayuno preparado. Sin arepitas, pero otra clase de cositas ahí, sin perico, pero bebitos y pescadito y todas las cosas. Y cuando llega Pedro, lo lleva aparte. Y llega Pedro, mira, venga para que charremos. ¿Cómo sentía Pedro en el momento? Ay, caray. ¿Sí? Pero yo no creo que Pedro tenía miedo. Porque en los ojos del Señor no había rabia. Había un amor por un discípulo que la embarró. Y él llama a Pedro aparte y le dice: oiga, Pedro, ¿usted me ama? Oiga, que Jesucristo lo mirara a usted a los ojos esta mañana y le pregunta a usted: oiga, Pepa, su nombre, ¿usted me ama? ¿Usted qué le dice? Claro, yo eres Jesús, por eso estoy aquí en la reunión. Mire, podría estar cuando cumple. No, estoy acá, yo lo amo, claro. ¿Sí o no? Y Cristo no quedó contento con la respuesta. Lo miró otra vez a los ojos. Digo a Pedro: pero usted sí me ama. Y otra vez la tercera vez: oiga, pero Pedro, usted sí me ama. Y ahí reventó algo dentro de Pedro. Es que nosotros, los que tenemos un poquito de religión, o somos cristianos, somos muy dados a dar la respuesta correcta porque ya la sabemos, la tenemos acá. Y viene la pregunta y no, ahí está la respuesta. ¿Y qué está haciendo? Estamos adorando. ¿Se llama Jesús? Claro que sí. Toda la respuesta se la sabe uno bien. Ahí, lo chulito, saca 10 en el examen. En el examen de la iglesia, no el examen de Jesucristo. Hermano, el Señor quiere es algo en su corazón. Y Él tira a quebrarlo hasta que salga algo de su corazón, no de su cerebro. Por eso Pedro no estaba contento Cristo con la primera respuesta de Pedro. Claro que sí estaba correcta la respuesta, pero él quería algo más profundo, algo que saliera del corazón. Y hermanos, a veces necesitamos como tener algo que quiebre para que uno empiece a hablar, a expresarse, a relacionarse con Jesucristo. De verdad. No con las respuestas correctas, sino con una realidad interna en nuestro corazón. Y eso es lo que busca el Señor Jesucristo. Y para otro cincelazo y reventando cositas para que la cosa sea real. Un ejemplo más, ya no de los evangelios, sino que encontramos que Pedro se volvió como un duro en la iglesia. Era un apóstol y sí, Dios tenía planes para él. Él tiene las llaves del reino, él está ubicado en Jerusalén y él hacía sus giras con la señora. Él también iba allá cuando los samaritanos recibieron un mensaje, él fue allá y oró por ellos y recibieron el Espíritu Santo. Ahí se formó la iglesia entre los samaritanos. Él era un hombre, una ficha clave en la iglesia. Uy, llegó el hermano Pedro, el hermano apóstol Pedro. Y todo ser humano tiene el peligro de orgullecerse un poquito. Y una vez él estaba de gira visitando la Galacia. Y en Galacia había varias iglesias, muchas iglesias de gentiles, judíos también, pero gentiles. Y entonces los judíos solamente comían ciertas comidas, pero los gentiles comían chuzo, comían arepas, empanadas. Comía una cantidad de arepa con quesos. Y entonces él iba de visita y él contento comiendo todos los gentiles ahí con los hermanos. Cuando llegó alguien de Jerusalén con más legalista, dijo: no, ¿para qué alguien con él? Yo no como arepa, no más, como solamente pues el pancito de los judíos, la cosita allá, para no enredarme con los hermanos de Jerusalén. ¿Eso está bien hecho o mal hecho? Mal hecho. Se volvió un poco político el apóstol en ese momento. Y el apóstol Pedro, usted lo puede ver en Gálatas capítulo 1 y 2, el apóstol Pablo lo frentea cara a cara. Le dice: oiga, pero es que hace 15 días usted comía con todos los hermanos. Y ahora que llegó esa visita, usted solamente come por allá y ya no quiere visitar a los hermanos. Eso se llama una hipocresía, hermano. ¿Está bien hecho? ¿No está bien hecho? Eso no se puede así. Usted está dando un mal ejemplo. Bernabé ya torció también, mira, ve. La gente se está volviendo hipócrita siguiendo ese mal ejemplo suyo. Oiga, ¿cómo se siente un líder cristiano cuando lo corrigen públicamente? Pero es que yo soy Pedro de las llaves, un tico, ¿sí? Yo creo que Dios lo estaba tirando a reventar. Si le estaba creciendo un poquito de orgullo, ¡pah! No sirve. Dejémonos corregir.
Hermanos, son estos diferentes eventos. Mi pregunta ahorita para ustedes: ¿qué situación difícil está pasando usted en estos momentos? Puede ser problemas de salud, puede ser que usted tenga una vieja muy jodida o un viejo muy jodido, también los hay. Problemas económicos que también llegan, problemas con ese vecino que jode tanto, esa suegra que no nos deja quietos, ese hijo tan rebelde. No sé cuál sea su dificultad, hermanos, y claro, pídele a Dios solución. Pero mi motivación esta mañana, hermanos y hermanas, a que veamos nuestros problemas de otra manera, de que pausemos un momentico de tanto pedir solución y diga: Señor, usted me está quebrando con esto, me está doliendo, ¿qué estás tratando de hacer conmigo? Me quiero abrir, Señor, quebrántame, utilice esta situación, Señor, no para dejarme igual, cámbiame. Porque la verdad es que si no pasa el año entrante vuelve a mí a repetir clase. Y si usted no se deja trabajar en este momento por esa situación, el año entrante vuelve y le da. No porque sea bravo el Señor, es sencillamente, pues si está dulcintel y no quiere, dice que de vuelta vuelve. Y dice para acá y está, ¡pin, vuelve! ¿Por qué? Porque ese pedacito no es Bolívar, hay que tumbarlo. Entonces mucho mejor abrirlo, Señor. Y de pronto el Señor, vea, a veces usted recibe el consejo, de pronto usted es muy cascarrabias, de pronto usted es muy comunicativo, que llaman chismoso, ¿sí? De pronto usted es muy criticón, a todas criticando a los demás, y a usted le han llamado la atención, usted sabe que está mal hecho, pero usted lo sigue haciendo, porque no es que yo soy así. De pronto usted está muy sueltico con el sexo opuesto. No, como un don Juancito, uno muy reinita, pues ahí le pica el ojo a todo el mundo y como ahí coqueteando con el mundo. Y usted le han dado un consejo: el yugo desigual no conviene, cuide sus relaciones, el cristiano debe ser zanahorio. Y usted piensa: sí, los demás deben ser zanahorio, pero es que yo soy, gloria a Dios, tengo el Espíritu Santo, yo soy capaz de manejar esas cosas. Hermano, yo no soy muy viejo, no he llegado a los 50 todavía. No como algunos acá que ya rata de pagar, o si no, hermana Gabriela. ¿No? Hermana Alonso también, vea. Cuando uno ha vivido varios años en la vida cristiana, uno ha visto tantos jóvenes y señoritas que pinchan la llanta, que muestran un potencial para Jesucristo como maravilloso. Yo voy aquí para adelante, un Pedro, para la iglesia del mañana y para el presente. Y por descuido, porque no se dejan moldear por el Señor. Porque el Señor utiliza a un hermano, puede una película, puede ser un sueño, una cantidad de formas de hablarle y uno, ay, no, vamos a ver. Cuando el Señor dice: no, pues aquí, realmente mi querido hijo, me va a tocar usar es el dolor. Porque cuando uno está con dolor, se le amplían las orejas. Cuando usted tiene muchas ganas de orar y nunca ora, usted ha acostado una semana en la cama, empieza a orar. Le garantizo. Se las pica muy independiente, espere, verá que usted está en el hospital un buen rato, allá rogando por su hija, o por su señora, o por su suegra, lo que sea que esté, y bueno, suegra, quizás no, pero cualquier otro, usted empieza, y empieza usted ya a orar con seriedad. Hermanos, el dolor tiene su lugar. ¿Cuáles unos ejemplos? Para que no piensen que solamente es Pedro. Moisés era un hombre que se crió en Egipto, ahora que está en Egipto, pues en las noticias, él en la universidad, pues, del Cairo, patrocinado por el faraón, el padrastro. Y él fue bien en los estudios, hizo carrera de sistemas de gente, manejo de personal, política de resolución de problemas, una cantidad de cursos muy útiles para el manejo de un país. Y cuando ya Moisés tenía para unos 40 años, joven todavía, 40 años, dijo: yo creo que ya estoy dotado para hacer la obra de Dios. Y salió ya a mirar la plaza, a ver cómo organizó esto para organizar la liberación del pueblo judío, y le fue mal. ¿Y Dios qué hizo con Moisés? Lo mandó 40 años al desierto,
Hermano, no fue 15 días a un curso allá de espiritual.
No, no lo mandó a 40 noches de ayuno. No, 40 años en un desierto mirando ovejas.
Unos animales ahí todo feo, ¿eh?
En un desierto. Que fuera, pues, que hubiera mandado aquí a Armenia, pues que bien bonito y el pasaje y todo. Pero es que un desierto como este feo.
Ah, buscando pasticos para alimentar estas ovejitas.
Hasta pronto gafas verdes le habrá comprado a las ovejas para que comieran tierra, pero
qué problema, qué vida como tan triste ahí.
Ya, yo cuando estuve aquí hace 2 años, libraron a Ingrid Betancourt. Me acuerdo, estaba viajando en el valle cuando, pues, la televisión, que Ingrid, que la IFS, la liberaron.
Ahora está como en Francia, ¿verdad? Último que escuché.
Esa señora llevaba como 7 años para encerrar. Ella era una intelectual, yo me acuerdo acá viendo la televisión, la señora tenía buenas ideas y todo. Y ella cuando decía algo, los periodistas la grababan y ella escribía algo. En fin, el tiempo salía pues con su comentario. Y cuando ella estaba en la selva, a nadie le interesaba su opinión. No, mija, ya te hombre, deja joder ahí.
Sí.
La encadenaron en un árbol, hable sola. Y cuando tengan que ir al baño, piden permiso. Y claro, uno lucha, una mujer así lucha por 1 o 2 años y le baja la moral. Y se deprime. Porque gente así como intelectual, encerrados pues donde nadie le está escuchando, se sienten mal, no tienen como con quién es dialogar, como con quién intercambiar ideas. Y si entiendo bien, ella varias veces como que intentó el suicidio. Piense, eso fue 7 años de una mujer, ¿cómo diría Moisés 40 años con esas? ¿Ah? 40 años con nadie, ninguna entrevista, nada interesante ahí, esas ovejitas ya, mismo, ¿eh? Bueno, acá otras. Dios estaba obrando en Moisés para quebrar, duró 40 años. Y después de 40 años, Dios dice: listo, ya tiene 80 añitos. Dijo eso: venga, le apareció una zarza ardiente. ¿Y qué dice Moisés?
Es que yo soy muy gato. Yo no me la apunto, yo soy incapaz.
Dice: ah, eso sí. Usted no se siente capaz. Así es, mira. Raro, ¿verdad? No se siente capaz. Ahora estamos listos. Es que con todos sus estudios, con todas sus ideas, no me sentía. Ideas que Dios tenía a Moisés cogido desde pequeñito. ¿Verdad? Mataron muchos niños y se salvó a Moisés, porque es que Dios lo tenía pillado desde pequeño. Pero necesitaba quebrar, tomar el caballo, utilizar. Abraham, otro hombre que llevaba, tenía harta plata y no tenía hijos. Ah, uno morirse bien rico y dejar todo eso para que lo coman los demás. Y él y Sara, la señora, querían rogar a Dios por un hijo, pero nada, que le llegaron los hijos. Y cada año la vieja, la esposa, se volvía 1 año más vieja. Él también. Y menos posibilidades de tener hijos. Cuando por fin tirando los 100 años, yo era muchachito. Y yo me imagino allá Abraham con Sara en la carpa ahí, y el peladito de 3 o 4 años corriendo con una pelota en la carpa ahí, una pelota, y ese Abraham todo contento. Ah, el heredero. Cuando un día Dios le dice a Abraham: oiga, Abraham, ese hijo usted tiene, ese único hijo que amas, sacrifica.
Eso quiere hacer.
Dice que era un aterrado. Esto es en Génesis 22, creo. Yo también estuve meditando un tiempo en el hospital. Donde él coge y madruga el otro día, coge la leña, coge el burro, coge el hijo de unos siervos y dice: va a sacrificar. Y cuando ya tiene el hijo amarrado ahí y tiene el cuchillo en la mano, ¿eso qué le hace un papá? Yo leía eso en el hospital y dije: uy, señor, yo no soy capaz. Si me ha costado tanto traerlo aquí al hospital para que lo raje otro. Ahora, no. Se me hacía un taco leyendo ese capítulo. Dios estaba quebrando algo en el corazón. Ese Abraham no quedaba igual después. De ahí en adelante él estaba fijo: Abraham, no. Primero es Dios, luego mi hijo. Yo quiero mucho al heredero, pero primero es Dios, luego mi hijo. Eso me quedó bien claro. ¿Cuándo le quedó bien claro? No, cuando me tocó sacrificarlo, al fin y al cabo, bueno, no me tocó matarlo, yo no, me paró, ¿cierto? Pero algo quebró en su corazón. De pronto algunas de las hermanas aquí sentadas dicen: ah, sí, a los varones hay que quebrarlos, es que los varones, lo digo yo, hermano Felipe, por el mensaje, porque es que los varones son muy tercos y necesitan ese tratamiento de parte del Señor. Pero le cuento que las hermanas también, eso no es de ser hombre o mujer.
Usted, hermanita, como nosotros los varones, también tenemos esos resabios que el Señor quiere quebrar. No porque esté bravo, no es siempre un castigo. Es sencillamente, si lo alcanzo a cubrir, decirle más. Me trae más gloria acá abajo. Y Dios le trabaja eso. Ve, había una señora que llamaba Ana. Esta señora Ana también quería un hijo. No tenía hijo. El esposo tenía dos mujeres. Ella, Ana y otra. Y la otra lo más decente. Él me dice, picaba, ¿sí? Y eso cada año otro, parece un conejo, una coneja, son te. Y la otra, nada. Imagínense qué pasa en el corazón de esta mujer. Porque uno se ríe, pero una mujer que quiere un hijo, y pasan los años, y la competencia sí, y yo no, y pasan los años. Y ya ore y llore. Mi pregunta, hermanos, ¿será que Dios escuchaba la oración de Ana? ¿Sí escuchaba o no escuchaba? Claro que sí, Él escucha toda oración. ¿Usted cree que Dios veía las lágrimas de una mujer que ella lloraba y lloraba? Se le mojaba así la camisa llorando porque quería un hijo. ¿Usted cree que Dios miraba y veía esas lágrimas? El Señor sí veía esas lágrimas. Entonces mi pregunta es, ¿y por qué es que Dios se demoró tanto? Si Dios pensaba darle un hijo a Samuel, ¿por qué no dárselo de primera, pues, por una semana? Ya le dio un hijo, quedó embarazada. ¿Por qué pasaron todos esos años de dolor de esta mujer llorando y llorando y por fin dándole un hijo? ¿Por qué se demoró Dios tanto? ¿O sea que Dios no es malo o qué? Es que Dios como, le cogió pereza, le cogió rabia a Dios. No, señor, no, señora, Dios no le coge rabia. Lo que pasa es que Dios quería formar a esta mujer. Y Dios transformó a esta mujer de una forma muy especial, porque es que Samuel es un hombre muy especial ahí en la Biblia. Y entonces esta mujer, Dios la trabajó de tal modo que cuando le nació el niño, ella dijo, yo se lo voy a regalar al Señor. No porque era usted el niño del malcriado, que pues aquí tranca, todo el niño lo va a regalar al Señor. Sino que antes de nacer dijo, Señor, si tú me das el hijo, se lo voy a entregar para que te sirva aquí en el templo toda su vida. Y entonces el Señor dijo, listo. El Señor logró hacer en ella lo que él buscaba hacer. Y para la gloria de Dios, la quedó embarazada y entregó el niño. Y vea, el templo no era el lugar bonito. El templo, ¿quién era el No, en el templo había una caja grande que llamaba el arca. Y unos años atrás, unos hombres fueron a mirar al arca a ver qué había por dentro. Y Dios mató como a 20 o 30 mil hombres, por torrecen de curiosos. Y esta mamá pensó, uy, mandar al niño mío, los niños como de curiosos, mandarlo al templo con esa caja allá, quién sabe, me travieso de pronto algún día le puede asomarse ahí. En el templo había el sacerdote llamaba Elí. Y Elí tenía unos hijos varones sin vergüenza. Elí ocupado en las cosas de Dios. Y los hijos, que se cuidando la puerta, ni siquiera las muchachas, las señoras que venían al templo, se las llevaban por una fiesta y tenían relaciones sexuales con ellas. Eran unos sinvergüenzas muchachos. Dios veía eso y los juzgó. Pero en ese entonces ellos estaban en el negocio, pensaban pues que eran muy inteligentes, muy buenos mozos, no sé qué pensaban, pero seguían con una sinvergüenza. Y la gente sabía. Y la queja contra Elí es que usted es papá y usted nos ha regañado, no ha corregido sus hijos. Y esta señora Ana tenía que mandar su hijito al templo con ojos sinvergüenza. Ya, ¿quién sabe qué le van a hacer al niño mío? Pero ella estaba preparada y soltó. Hermanos, un versículo acá en 2 Corintios 12. 2 Corintios 12, versículo 10. Pablo tenía un problema que él llama un aguijón en la carne, algo que le dolía. Versículo 8 del capítulo 12, 2 Corintios 12:8, y respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Este me duele, me estorba este aguijón en la carne. Versículo 9, el Señor me ha dicho, bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, necesidades, persecuciones, angustias. ¿Por qué? Ahí está la clave.
porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.
Hermanos, cuando usted y yo nos sentimos débiles, Señor, no soy capaz de vivir la vida cristiana sin ti, nos agarramos al Señor
y el Señor nos coge para él.
Uy, Señor, yo soy capaz con esta escuela dominical, yo soy capaz de dar cuentos bíblicos, pero no soy capaz de transformar la vida de estos niños. Sí, claro, entonces usted no es capaz, entonces usted me busca, porque yo sí transformo vidas. Y cuando uno llega con esa debilidad en la habilidad, entonces soy fuerte. Cristo, el poder de Dios se manifiesta a través de la debilidad. Hermanos, no hay que aparentar cosas grandes. Hermanas, no hay que aparentar cosas grandes. En la habilidad, Dios obra.
¿Estamos convencidos, hermanos? ¿Sí?
Si me permiten, con 5 minutos, más o menos, 5 o 6 minutos, vamos a terminar. ¿Sí? Lo que quiero para terminar es darle unas, como unas fotografías.
La Biblia enseña mucho a través de, pues, de enseñanzas, de historias bíblicas, pero a veces hay ciertas imágenes que también dan una... que ilustra cosas bonitas.
Le voy a dar 4, con eso terminamos. Los que saben las historias del Antiguo Testamento, hay un hombre llamado Gedeón, y él fue a atacar a los medianitas con 300 hombres. A todos los 300 hombres les dio 3 herramientas. ¿Se acuerdan qué cosa les dio a los 300 hombres? Les dio una corneta. Les dio, segundo, un cántaro. Y tercero, les dio una antorcha. Y les dijo, metan la antorcha dentro del cántaro. Y era de noche, rompieron pues ahí los enemigos. Y cuando yo suene mi corneta, ustedes rompen el cántaro. Y entonces, ¡pum! De un momento a otro, alumbran 300 luces alrededor del campamento. Y ahí mismo empiezan a sonar a todos. Y con esa lamparita, y dele, y dele. Y azararon a todos los disparos a matarse ellos mismos ahí.
Así fue que con el lado, se dio victoria.
Ellos miran, ¡uy! 300 lámparas, ¿quién sabe quién nos está atacando? Y como estaba oscuro eso, pensó que todo era un enemigo. Y ellos les chuzaron entre ellos mismos. Qué bonito, eso es para película. Pero lo que quiero mostrarles, hermano, es que ese cántaro no alumbrado, tenía que quebrar el cántaro y luego salió la luz.
Ahí está la imagen. Quiebre el cántaro y sale la luz.
Hermano, a veces una asamblea está llena de traiciones y toda vaina, y hay que quebrar ese cántaro de traiciones para que la iglesia pueda alumbrar bien para afuera. Estamos llenos de puro enredo de nosotros mismos, nuestras propias tradiciones. Hay que romper el cántaro y empieza uno a alumbrar. Y a veces son usted y yo que estamos llenos de retabios, de cositas, y Cristo quiere reventar el cántaro para que usted pueda alumbrar a un mundo perdido. Segunda imagen. En Apocalipsis habla de ciertos rollos y sellos. Y dice que reventaron el primer sello y se abrió un rollo. Y el rollo, pues, no había libros como los otros días, sino un rollito así, con un papel higiénico, pues más larguito. Y entonces había un sello, hay que romper el rollo y fue una vida con el mensaje. En 2 Corintios 3:3 nos dice el apóstol Pablo que nosotros somos cartas leídas. Nosotros somos esas cartas. Pero a veces, para que otros puedan leer la carta de Cristo, el mensaje de Cristo a través de nosotros a otros, hay que reventar un sello. Y Dios se ocupa a trabajarle, a reventar el sello. Vea, el sur de Holanda donde estamos viviendo es muy católico. La gente allá es bastante como arisca cualquier cosa. En la cuadra donde estamos viviendo, cuando llegamos, estos eran misioneros. Y hoy gente es peligrosa. Entonces uno chala un poquito con los vecinos, pero el temita pues el cristianismo, que pico. La vecina nosotros nos ha traído tortillas, nos ha traído como, es como buena gente esa parejita ahí, tiene unos 60, 70 años, y entonces, pero el tema del cristianismo pasa. Sí, de muchos otros temas sí, pero no ese tema. Pero hace como año y medio, como Joana se enfermó, le dio como un desaliento total. Y ella pasaba mucho el día llorando y como un desgano, un desaliento y no se hallaba. La vecina dio cuenta. Y vino a traerle unas flores. Y entonces estaban solas ahí en la sala. Y Joana pues, como muy débil y muy mal, y le trae pues las florecitas. Y después de un rato de la visita, le pregunta a la vecina, oiga, ¿y qué es lo que hacen en la iglesia donde ustedes van?
Como la vio débil, ella ya no nos es una amenaza. Cuando lo ven a uno como fuerte, es una amenaza, de pronto viene aquí a convertirlo, es una amenaza.
Lo ven a uno débil y no es un ser humano igual que yo.
Se rompe el sello y la carta se empieza a leer. Tercer ejemplo, Moisés. El pueblo tenía mucha sed y le decían, Dios, necesitamos agua, necesitamos agua, necesitamos agua. Y le dice, listo, le voy a dar agua. Y dice a Moisés, vea Moisés, vaya a esa roca, coja el palito ese que usted gasta ahí, ese bastoncito, y pin, pégale a esa roca. Y esa roca se raja. Y el juez dice, muchachos, aquí Dios le va a dar agua, y pin, le pegó la roca. Se rajó, se quebró la roca y salieron fuentes de agua. Ocurrió dos veces, 30 años más tarde, otra vez. Pero esta vez yo le digo, hable con la roca, y le da como piedra, y le pegó fue la roca. Y bueno, yo hice el milagro, pero yo no quedo contento porque desobedeció. Pero lo importante que quiero mostrarles, hermanos, es que se reventó la roca para que pudiera salir el agua. Sin reventarse la roca, no hay agua. De pronto este hermano, o hermana, usted comparte la palabra de Dios con otras personas. Quizá el sueño suyo, el deseo suyo, el corazón, es poder llevar aguas frescas a las almas sedientas, poder alimentar, llevar el evangelio a almas perdidas, poder llevar agua fresca para alimentar las hermanas, los niños, la congregación, llevar agua fresca para la asamblea. Digo, maravilloso, hermano, pero primero tiene que reventar la roca. Si no revienta la roca, usted está dando agua en polvo. No siente, eso no calma la sed. Ah, que muy bíblico. Ah, que muy. Puede ser muy, muy, muy. Pero eso no calma la sed. Porque primero tiene que reventar la roca. Es que es un milagro de Dios en uno, reventar esa cosa duro de uno. Hermanos, si nos hemos dejado reventar por el Señor, suena raro, pero si nos dejamos quebrantar. Ya estoy que termino. Vamos para la última. Un hermano esta mañana mencionó esta historia, se encuentra en Marcos 14. Jesucristo estaba cenando con un señor llamado Simón, comiendo no sé qué, de pronto pollo, zapollo o algo así, algo sabroso, con papas asadas, me imagino, algo bueno estaba comiendo ahí. Y entonces en ese periodo llega una mujer y entra a la sala. Ella entró no por el pollo, no por las papas asadas, no por un milagro. Ella entró con un tarrito de perfume. Y no era un tarrito, sino una vasija de alabastro. Es un mármol del África, muy fino ese mármol. Entonces tiene una muy bien arregladita la vasija, con un perfume muy costoso, perfume de nardo. Nardo son unas hojas que vienen de la India, que es muy costoso, un perfume, tanto el frasquito como el perfume, ambos muy costosos. Y ella llega adentro buscando no a Pedro, no a ninguno, es buscando a Jesucristo. Quería untarlo, quería echarle perfume a Jesucristo. Hermano, hermana, ¿cuánto perfume necesitaba Jesucristo? Hay con 10 goticas, ¿ok? ¿Cuánto perfume? Vean, nosotros que de vez en cuando nos afeitamos, tenemos un tarrito de loción, ¿sí? Entonces uno recibe el frasquito de loción para el día del padre, tiene que ir durante un año, para otro día del padre, ¿cierto? Entonces uno se va a tener tarrito en la cabeza, uno se echa un poquito así, y con eso ya eso me da para el día. Unas cuantas gotas es suficiente. Pero esta mujer venía con otro corazón. Porque ella no cogió y destapó pues el frasquito, sino que ella quebró el frasco y le echó todo encima a Jesucristo. Este acto de echar perfume a Jesucristo y la casa se llenó de ese olor, esa es una imagen de adoración. De adorar a Cristo con todas. Y no eran pues dos o tres goticas, no, como yo oré la semana pasada, yo no ni todo este domingo, porque como yo partí para hacer pero no era como medido. Los discípulos, sí, ahí mismo los discípulos, sacaron la calculadora, cuántos que vale el frasquito, y cuántos que vale, cuántos milímetros tenía, uy, eso, $10, ¿cuánto es eso? Y empezaron los cálculos, y ya sintiendo de mal con la menor. Muy calculados, muy medidos, y Jesucristo dice, no, es que la adoración no es algo que se calcula, es una expresión que sale del corazón, pero sale de un corazón quebrantado, hermano. Y ese es el punto de esta mañana, que sin quebrantamiento, usted pide un himno, usted puede leer una escritura, usted puede orar, usted puede hacer de todo, pero no sale del corazón, sale de acá, del cerebro. Porque me es el número, lo digo. Y entonces le trabaja uno a quebrar el corazón. Porque cuando se quiebra el rasgo, ahí donde sale el perfume que tanto aprecia el Señor. Hermanos, ¿en qué quedamos? Empezamos con la historia de Pedro. Que qué bonito el Pedro de las cartas y tan diferente al Pedro aceleradito de los evangelios. Así como Dios trabajó con Pedro, Él está trabajando con cada uno de ustedes. Filipenses nos dice 1:6 que el que comenzó la obra la va a terminar. Usted se puede apartar, usted se puede emborrachar, usted se puede ir, usted puede renegar, usted puede criticar de todo el mundo, pero el Espíritu Santo lo tiene adentro, lo empieza a amar. Usted se mete basura, usted se puede lo que usted quiere, usted dice, casi usted, usted cree, el Espíritu Santo lo persigue y lo sigue, no porque lo quiere joder, es porque lo ama, hermano y hermana, lo ama y lo quiere convertir a la imagen de Cristo. A la imagen de Cristo. Dios Padre ama tanto a su Hijo que Él quiere ver la imagen de Cristo en cada uno de nosotros. Y coge el cincel y le da, quita todo esto, para que... Vamos a terminar la oración. Y lo que quiero invitarlo, hermano y hermana, es que usted se comprometa con Cristo. Que usted le, más, que usted le diga a Jesucristo, Jesucristo. Una rara, cosa rara. Dígale, Jesucristo, quebranta. Ay, qué miedo decirle eso. Ay, ¿cuánto va y lo vas? Pues eso sí. Es que para eso estamos. ¿Sí? Porque si Él lo hace es porque usted lo necesita. El seguir corriendo y corriendo. No, si yo quiero ser un cristiano culo, así todo fresquito, así pues, un dominguero ahí. Digo, pues eso, hermano, la iglesia se enfrenta, hay mucha iglesia con crispetes. Lo que Él quiere es convertirlo en una imagen de Cristo. Vamos a orar. Dios y Padre, nos aterra que usted nos ame tanto. No entendemos por qué nos persigues, por qué nos amas, por qué nos has salvado, Señor, por qué te preocupas tanto de lidiar con nosotros. Pero aunque no lo entendemos, Señor, te admiramos. Y Señor, te decimos esta mañana que nosotros también te amamos a ti porque tú nos has amado primero. Señor, nos gusta ver lo que lograste con Pedro, lo que lograste con Moisés, con Abraham, con Ana, con Pablo. Y nos ofrecemos esta mañana en tus manos, Señor. Y te pedimos con temor en nuestro corazón, pero te pedimos que nos quebrantes. Señor, que rompas esa roca dura en nuestros corazones, Señor. Que rompas ese orgullo, esa independencia, es el sentirnos tan seguros, Señor, que rompas cualquier cosa, Señor, que tú veas necesaria. Señor, nos ponemos en tus manos y pedimos que obres en nosotros. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga.